segunda del Evangelio de Lucas, al capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 16, Lucas 10, del 1 al 16. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En este relato tenemos el encargo del Señor Jesús de una tarea. Yo creo que es la tarea más grande y la tarea más importante que se pueda encomendar a alguien. Y es una tarea que va dirigida no solamente a estos que están aquí nombrados, a estos 70, sino que es una tarea que, por extensión, está dirigida también a todos nosotros. Porque hay algo que me llama la atención en esto de estos 70 aquí. No es la primera vez que Jesús encarga esta misma tarea a alguien, porque al comienzo del capítulo 9, no hace falta leerlo, pero en los primeros versículos vemos cómo el Señor encomienda esta misma tarea de anunciar el Evangelio del Reino a los 12. A los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Ahora, los 12 son personas muy específicas, muy especiales, podríamos decir. Tienen una posición relevante, tienen nombres, conocemos exactamente el nombre de los 12. Y si todo hubiera quedado ahí, si no hubiera este capítulo 10 con este encargo a los 70, podríamos pensar, bueno, la tarea de difundir las buenas nuevas, eso corresponde a determinadas personas, además a personas que tienen una posición en el reino de Dios muy importante, muy elevada. Podríamos incluso decir, bueno, pues la tarea de predicar el Evangelio está destinada a los especialistas, es decir, a aquellos, fíjate la palabra apóstol, el título apóstol, lo importante que es. Entonces ellos son los comisionados, ellos son los principales, los especialistas en la evangelización. Ellos son los que tienen esa responsabilidad, y luego estamos la inmensa mayoría del pueblo de Dios, que ni estamos en esa posición y por lo tanto no tenemos esa responsabilidad. Pero el hecho de que después del capítulo 9 venga este capítulo 10 y Jesús vuelva otra vez a encomendar la misma tarea, no a los 12, sino a 70 personas aquí que no forman parte de ese grupo, 70 personas además de las cuales no se nos dice ni siquiera cómo se llamaban, 70. 70 eran discípulos, eran seguidores de Jesús, pero vamos a decir que no eran de la élite, no eran de los grandes, de los importantes. Esto entonces significa de que esa comisión de anunciar el Evangelio pertenece a todo el pueblo de Dios. Además, el mismo número de 70 es un múltiplo de 7, 7 por 10. Y ya sabemos lo que nos habla el 7. El 7 nos habla de la totalidad, de lo que está acabado, de lo que está completo, del número perfecto. Por lo tanto, indica que aquí estamos incluidos todos nosotros. Tú y yo estamos incluidos en esta tarea, entonces, de anunciar el Evangelio. Es interesante también otra cosa, es que este llamamiento, este envío, se produce inmediatamente después de que haya habido unos envíos frustrados. Fíjate los versículos inmediatamente anteriores a estos, en los que hay tres personas, tres seguidores de Jesús, o por lo menos que quieren seguirle, pero que sin embargo, por determinadas razones, se van a presentar obstáculos que para ellos son insalvables. Hay ciertas cuestiones que estos tres personajes anteponen delante de seguir a Cristo. Allí tenemos a uno, sus comodidades, te seguiré a donde quiera que vayas, pero Jesús le avisa, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El otro, te seguiré, pero déjame primero que entierre a mi padre. Antepone antes su familia, sus lealtades de tipo familiar. Y el otro, te seguiré, pero déjame que me despide primero de los que están en mi casa. Siempre hay un algo que se antepone a ese seguir a Jesús y por lo tanto a anunciar. Así que son llamamientos frustrados, llamamientos que no llegan a realizarse. Podríamos pensar que triste, que panorama más oscuro este, de que por causa del egoísmo humano, de que finalmente el reino de Dios no logre avanzar, no logre difundirse. Pero aquí tenemos, en cambio, en este capítulo 10, que aunque es verdad que hay llamamientos frustrados, hay otros llamamientos que son realizados, que llegan a efectuarse, y que hay gente que está dispuesta a obedecer, sin contar el precio, sin poner condiciones y demás. Y estos 70 entonces representan a toda esa gente, entonces todos esos discípulos que a lo largo de la historia han puesto su mano en el arado, han mirado hacia adelante y no han mirado hacia atrás. El Señor viene para encargarnos, a ti y a mí, la tarea de anunciar el Evangelio, de predicar el Evangelio del Reino. Es una tarea extensa. Dice el versículo 1, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Él está en camino hacia Jerusalén. Lo tenemos en el capítulo 9 y versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que hay un trayecto que va desde Galilea al norte a Jerusalén, que está en Judea, al sur. En todo ese trayecto, en todo ese recorrido, el Señor va a pasar por determinadas poblaciones y lugares. Y lo que hace es enviar a estos 70 como adelantados, como avanzadilla delante de él, para que vayan anunciando el Evangelio. Así que es una tarea que tiene extensión geográfica, extensión numérica. Hay mucha gente a la cual llevarles el Evangelio. Ahora, yo esto lo traslado al tiempo en el que estamos viviendo. Aquí tenemos la primera venida de Jesús y su viaje a Jerusalén.
Jesús viene otra vez, viene en una segunda venida y viene precisamente a Jerusalén. Y lo que quiere es que vayamos delante de Él anunciando a todas las naciones, a todos los lugares, a todos los pueblos, todas las lenguas, todas las tribus, de tal manera que no quede nada ni nadie sin saber acerca de Él, acerca de lo que, de su persona, acerca de su obra, de lo que Él ha hecho por nosotros. Es la extensión de la tarea. Ahora, esto nos lleva a otro punto, que es la inmensidad de la tarea. ¡Qué tarea tan inmensa, tan grande, que nos sobrepasa! Está más allá de nuestras fuerzas, de nuestros recursos. Es como Jesús mismo dice ahí, en el versículo 2, les decía, la mies a la verdad es mucha. Mucha tarea, mucho trabajo, mucho por hacer. Y hay una descompensación tremenda entre lo que hay que hacer y los que están dispuestos a hacer. Hay una descompensación total entre la enormidad del trabajo, porque es eso, es hasta lo último de la tierra, hasta que en los últimos confines de la tierra se sepa acerca de Cristo, es la enormidad del trabajo, y sin embargo la pequeñez, la escasez de personas y de instrumentos dispuestos a realizar esa tarea. Jesús aquí lo reconoce, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, los trabajadores en esta tarea son pocos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, en vista de que lo que hay que hacer es tan grande y de que los recursos son tan pequeños, vamos a esperar a que el número de trabajadores y de recursos vaya aumentando y vaya creciendo, y cuando veamos que se va acercando el recurso a la tarea, la grandeza del recurso con la grandeza de la tarea, entonces nos pondremos en marcha, nos pondremos en movimiento y haremos lo que tenemos que hacer. Pero Jesús no razona de esa manera. No está diciendo con 70 personas que es delante de muchedumbres, delante en comparación con multitudes, voy a esperar a ver si tengo suficientes seguidores, miles y miles de seguidores, y entonces los lanzo a la tarea. No piensa, no razona de esta manera Jesús, sino que Él envía a estos 70 y les dice una cosa: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que lejos de quedarnos parados, lejos de andar buscando justificaciones de que somos pocos, de que no sabemos, de que no podemos, de que tal y cual, y hay que esperar tiempos mejores, lejos de hacer eso, lo que nos compete es orar y poner esa causa, ese problema, en las manos del Señor y hacer al mismo tiempo lo que nosotros tenemos que hacer. No con demoras, no con tardanzas, no con justificaciones, sino yendo adelante en eso. Aquí en este versículo 3, id, y aquí, yo os envío. Aquí tenemos que cuando vamos a esa tarea, entonces no vamos en nuestro propio nombre, ni por nuestro propio impulso, sino que vamos en el nombre de aquel que nos ha enviado y vamos obedeciendo una orden, un mandato que Él nos ha dejado. Y he aquí, yo os envío. Se trata de un mandato, no es una opción. Una opción es algo que podemos o no podemos escoger hacer. Pero aquí no se nos está poniendo una opción delante. Se nos está poniendo una orden, un mandato específico a ser obedecido, a ser realizado. Id, he aquí que yo os envío. El hecho de ir no por nuestro propio impulso ni por nuestro propio nombre, eso es lo que nos da respaldo y lo que nos da legitimidad de que estamos haciendo cosas no humanas, no nacidas de un deseo humano, de un consenso humano, sino que estamos haciendo algo que nace, que parte del mismo corazón de Cristo, de la misma voluntad de Jesús. Así que ahí tenemos detrás de nosotros todo el respaldo del cielo para realizar esa tarea. Es una tarea que conlleva un riesgo. El riesgo, yo creo que no se podría expresar en una frase mejor que la que emplea Jesús aquí. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Ya digo, no creo que haya una frase que pueda expresar mejor el riesgo, los peligros que envuelven el hecho de llevar el Evangelio del Reino ahí fuera, a donde está la gente. Es el precio, es el costo de llevar esa palabra. Hay un costo ya incluido en el hecho de seguir a Jesús, de ser discípulo suyo, como dice bien en el capítulo 14 de este mismo Evangelio, en el versículo 25, grandes multitudes iban con él, centenares detrás de él, miles, por muchas razones, algunas no muy claras, algunas no muy honestas, algunas totalmente egoístas. Había una mezcla en esa multitud de razones por las que se estaba siguiendo a Jesús. Pero aquí Jesús va a poner las cosas en su sitio, para que nadie se llame a engaño. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que en el solo hecho de seguir a Cristo ya hay implicado un alto precio que hay que pagar. Pero no solamente en el hecho de seguirlo, sino en el hecho también de ser instrumento, de ser obrero suyo en su tarea. O corderos en medio de lobos. Me gusta esta claridad de Jesús, esta sinceridad de Jesús. Es inusual. Tú sabes, los gobernantes, los dirigentes, los candidatos a puestos en la sociedad y en las naciones, normalmente lo que hacen para ganar electorado, para ganar simpatías y votos, es hablar, describir las cosas de tal manera que puedan hacer que la gente diga: bueno, este tiene algo bueno, bonito y posiblemente fácil que ofrecerme. Y así en los discursos y en los programas y en los mítines se procura diluir todo aquello que sea negativo, todo aquello que sea difícil. Hay que lanzar un mensaje optimista, hay que tener una disposición positiva, una mirada positiva hacia las cosas y tratar de no hacer demasiado énfasis en las cosas, en los aspectos desagradables y negativos, porque puede hacer que la gente salga corriendo y se asuste. Diga, yo con este no quiero saber nada. Me está presentando aquí un panorama para echarse a temblar. Pero aquí tenemos a Jesús hablando claramente. No para asustar, sino porque es la realidad, la verdad, lo que aquí nos está transmitiendo. El problema este de a veces ocultar ciertas cosas y solamente hacer ver una parte de la realidad no es solamente de dirigentes políticos y gobernantes. Ese problema puede estar también metido dentro de dirigentes eclesiásticos, que con tal de tener miembros y de aumentar el número de membresía en sus iglesias, presentan un evangelio en el que se ha eliminado toda referencia a lo que pueda ser negativo o desagradable, de tal manera que se presenta algo que es lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente le gusta escuchar. Pero aquí tenemos a Jesús hablándonos claramente acerca del riesgo, del peligro que envuelve al hecho de llevar el evangelio a otros como corderos indefensos en medio de lobos implacables y terribles. En estos días, en las noticias, no del telediario ni de los periódicos, pero en las noticias de agencias cristianas, se está hablando y pidiendo oración acerca de la tremenda persecución que se ha desatado en la India contra los cristianos. En determinados estados de la India está habiendo en estos días de septiembre de 2008 quema de iglesias, asesinatos, violaciones, raptos y todas las cosas peores y horribles que podamos imaginar. Algunos hablan de que es la persecución en la India más intensa de toda la historia, en la India, porque bien sabemos que hay muchos otros lugares de la tierra donde actualmente los cristianos están siendo también perseguidos. Países musulmanes, países con unas legislaciones cerradas en las que solamente se permite un tipo de pensamiento, un tipo de idea. Yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis, versículo 4, bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Aquí se nos habla de la dependencia, de la confianza para las provisiones materiales, las provisiones de esta vida. ¿Sabéis que uno de los peligros más terribles que acechan al cristiano es el afán y la ansiedad por las cosas de aquí abajo, por las cosas materiales, que se puede convertir en una verdadera obsesión, hasta el punto de dejarnos totalmente anulados, de dejarnos prácticamente sin energías, porque todas nuestras energías están centradas en eso, nada más? De tal manera que luego ya no nos quedan ni fuerzas ni ganas de emplearlas en el reino de Dios. Aquí se está hablando de la actitud que debemos de tener, de una confianza, de una fe sencilla en nuestro Padre Celestial,
que nos provee.
Es la actitud que el apóstol Pablo tenía. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Teniendo las cosas básicas y esenciales para vivir, estemos contentos con eso. Porque aquellos que buscan acumular, enriquecerse, etc., al final son traspasados por muchos dolores. Lo estamos viendo en estos días de crisis. Tantos bancos, tantas instituciones financieras, que resulta que se vienen abajo. Y todo el dinero y todas las posesiones materiales invertidas y puestas en todo eso, en un momento se esfuman y se terminan. En estos días estamos viendo la actualidad de esas palabras de Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y yo añadiría, y donde las crisis se lo llevan todo por delante. No llevéis bolsa ni alforja. La acumulación de bienes materiales. Cuando tenga bastante, cuando tenga suficiente, cuando tenga de más, entonces, Señor, iré. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. ¿Qué quiere decir esto? Esto del calzado, porque alguno dirá, luego Jesús está diciendo que vayamos descalzos. Pero no, lo que se está refiriendo es a un par de sandalias extra. Es decir, la idea aquí es esa de la acumulación. Y esperar hasta tener bastante o más que de sobra para entonces actuar. Qué buena es esa fe sencilla, esa confianza en nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él nos provee, sabiendo que Él sabe, y sabiendo que todo eso nos libera de toda esa atenaza terrible, que es el afán y la ansiedad por lo material. A nadie saludéis por el camino, porque los saludos en este contexto en el que Jesús está hablando no es hola, hola y buenos días y adiós. Los saludos son todo un protocolo allí, en esta cultura y en otras culturas también. Hay algunas culturas que cuando dos personas se ven, entonces empiezan a preguntarse por su padre, por su madre, por su abuela, luego por su tío, luego por su tía. Es todo un protocolo cultural, educativo. Y si no lo haces, estás cometiendo una falta de educación, de comportamiento. De tal manera que solamente en el saludo se pueden estar tranquilamente un cuarto de hora, para luego entrar en alguna conversación. Ese es el contexto aquí de a nadie saludéis por el camino, es decir, no hay tiempo que perder, hay algo que es urgente, hay algo que es prioritario, y ese anuncio, eso es lo que importa. Aún por encima de todos los convencionalismos sociales y humanos, por más categoría o más peso que puedan tener. Y luego a continuación, aquí Jesús nos habla acerca de la ejecución de esa tarea. La ejecución de esa tarea tiene dos componentes aquí. En primer lugar, versículo 5 y versículo 9, está en la comunicación de lo recibido. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Shalom, el saludo hebreo, el saludo judío. Pero aquí hay algo más que simplemente un saludo, es decir, una fórmula. A veces nosotros podemos usar saludos y fórmulas que están huecas, ¿no? Que no tienen ninguna correspondencia con lo que hay en el corazón. Es una palabra vacía de contenido. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, que es que este saludo no es simplemente una palabra, una fórmula vacía, sino que hay algo que estos discípulos tienen, y ese algo es paz, y eso es lo que están transmitiendo. En otras palabras, lo que ellos han experimentado, lo que ellos han vivido, han recibido de parte de Jesús, esa paz que el mundo no puede dar, eso es lo que aquí ellos están transmitiendo a otros. Aquí tenemos la ejecución de la tarea, que consiste en transmitir la vivencia, el testimonio de aquello que Jesús ha hecho en nuestras vidas, de compartirlo con aquellos que todavía no lo tienen. También, alusión en el versículo 9, sanad a los enfermos, que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Significa que aquellos dones con los que el Señor nos ha bendecido, nos ha investido, entonces son también para ponerlos en funcionamiento, para bendecir a otros. La ejecución de lo recibido, la comunicación de lo recibido. Pero hay también otra parte, que es la comunicación oral, por palabra, de lo recibido. Versículo 9, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles. Y aquí está la comunicación oral, verbal, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que en la predicación del Evangelio hay dos ingredientes: el testimonio de la vida, que se comparte y se imparte, y el testimonio de la palabra. Ambos van juntos, ambos son complementarios, y si falta uno de los dos, entonces el testimonio, la comunicación esta, se queda coja. Ambos son necesarios y vitales para transmitir eso. Es interesante que en ese testimonio oral que se está dando hay dos aspectos. Uno, de ofrecimiento de salvación a todos, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, de oportunidad de agarrarse a esta promesa que el Señor trae a cada ser humano y de entrar en ese reino, de ser partícipe del mismo. Ahí está ese ofrecimiento de bendición. Pero hay otro lado en este anuncio, en este testimonio oral, y es el lado desagradable del Evangelio. En el caso de que haya un rechazo hacia el mismo, ahí está lo que dice el versículo 11. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Es desagradable esto. Tener que anunciar esto. Tener que anunciar el juicio sobre las personas que no quieren aceptar el mensaje oral. Pero eso es parte también de la predicación. Y si estábamos diciendo aquí antes que hay dirigentes eclesiásticos que, con tal de no asustar a la gente y de atraer más y más gente, a veces emplean un evangelio recortado, aquí lo vemos otra vez de nuevo. en el que todo va a hablar de prosperidad, todo va a hablar de bendición, todo va a hablar de que las cosas te van a ir bien, etcétera, etcétera. Pero aquí se está poniendo, se está hablando de ese otro, posibilidad que puede ocurrir cuando una persona rechaza el Evangelio. Y es que queda puesta bajo el juicio de Dios. Qué terrible es eso. Quedar bajo el juicio de Dios, porque es quedar expuesto a la condenación de Dios. Al haber rechazado deliberadamente aquello que Él nos está ofreciendo, que Él nos está presentando. Por eso aquí se habla de un principio de responsabilidad. ¿Sabes en qué consiste el principio de responsabilidad? En la medida en que se nos otorgan oportunidades, adquirimos responsabilidades. Cuantas más oportunidades tenemos, más responsabilidades estamos contrayendo. Por eso la palabra tan dura que Jesús pronuncia contra estas ciudades de Galilea en los versículos 13, 14 y 15. Corazín, Bethsaida, Capernaum, ciudades en las que Jesús había estado, había enseñado, había hecho milagros, y sin embargo no habían creído. Ciudades con tremendas oportunidades, como otros no habían tenido. Sodoma, Tiro, Sidón. Pero el mismo hecho de tener estas oportunidades les hace responsables, más responsables delante de Dios. Ten cuidado. El hecho de que tengas la oportunidad de estar escuchando la palabra, de estar escuchando el Evangelio, de tener acceso a la Sagrada Escritura, de tener la posibilidad de congregarte en una iglesia sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Eso implica que estás contrayendo responsabilidades delante de Dios. Si eso lo dejas a un lado, si eso lo pasas por alto, si tú no tomas, no recibes aquello que se te está ofreciendo, si tú no valoras y estimas adecuadamente lo que se te está ofreciendo, tú estás adquiriendo una tremenda responsabilidad delante de Dios. Hay gente, hay millones de personas en el mundo que nunca han escuchado, que no tienen la posibilidad de tener la Biblia en su lengua, que no hay una iglesia a cientos de kilómetros de donde ellos viven. ¿Y piensas tú que estás aquí y con todas las facilidades a tu favor? Si menosprecias esto, ¿que Dios no te va a pedir cuenta de todo ello? ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Y aquí tenemos, se desprende de esto, otro principio muy importante. Es la representatividad de la tarea. Al anunciar, al proclamar, al transmitir nuestro testimonio, somos representantes de aquel que nos ha enviado. Así que aunque humanamente hablando, particularmente hablando, no seamos nada, no seamos grandes ni importantes ni nada de eso, lo que importa no es nuestro valor personal, lo que importa es a quién representamos. De ahí que, como dice el versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. No es Pedro, o Juan, o Pablo, o Antonio, al que están escuchando. No. Jesús dice aquí, es a mí a quien me están escuchando. De la misma manera que no es a Pedro, o Juan, o Antonio, al que están rechazando, sino que es a mí a quienes están rechazando. Y al rechazarme a mí, están rechazando a Dios Padre. ¿Te das cuenta de el papel tan crucial, tan vital que nosotros tenemos cuando anunciamos el Evangelio? Es el destino eterno de las personas lo que está en juego. Voy a terminar haciendo unas preguntas. Ante lo visto en este texto, ¿llevaremos el mensaje o se lo vamos a dejar a los especialistas en evangelización? Ahora que ha terminado la Expo de Zaragoza, donde se ha estado presentando ahí el agua de vida, con mayúscula, ¿esperamos ahora 20 años hasta que haya otra exposición universal o internacional en España? ¿O esperamos hasta que venga Luis Palau, como vino hace unos años, dentro de 30 años si es que vive, o algún otro gran evangelista, para hacer algo? ¿Llevaremos nosotros, los 70, el mensaje o se lo dejamos a los especialistas en la evangelización? ¿Lo llevaremos ahora o esperamos a ser muchos ante la enormidad de la tarea? ¿Lo llevamos aunque pueda costar un alto precio el llevarlo? A veces de rechazo de la gente. ¿Lo llevamos estando contentos, teniendo sustento y abrigo? ¿O esperamos a tener la seguridad completa, material, humanamente hablando? ¿Lo llevamos integralmente el mensaje, sin esconder aspectos desagradables? ¿O presentamos un evangelio fácil y popular para que la gente nos diga qué simpáticos y qué majos son? Pues estas son las preguntas que se desprenden de aquí. Aquí tenemos a 70, como tú y como yo, que fueron a hacer la tarea, la gran tarea. Vamos a orar en esta mañana. Vale. Sí, Señor, en esta mañana, reconociendo, Señor, a veces nuestra incapacidad, nuestra pereza, Señor, nuestras excusas, tantas veces que nos buscamos. Señor, queremos reconocer que tú nos has dado un mandato y una orden de hacer esta difusión del Evangelio. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos en donde tú nos has puesto, en los sitios, en los entornos, en medio, Señor, de las personas, para que podamos ser sal y ser luz, Señor. Podamos, con nuestra vida y con nuestra palabra, anunciarlo. Ayúdanos, Señor, para vencer todo respeto humano, toda vergüenza, Señor, todo aquello que a veces puede atenazarnos, Señor, y dejarnos como testigos mudos. Oh Dios, ayúdanos para que podamos ser valientes, podamos formar parte de esa compañía minoritaria tal vez, pero que va rompiendo, que va yendo adelante, que va yendo más allá, Señor, en la difusión de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.